En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad y hoy lo hacemos en busca de los canarios.
Sí, llegaron a los madriles a finales del siglo XIX y compartieron vías con los llamados grises. Se movían por la ciudad gracias a la electricidad y fue un hito en la historia de nuestro transporte público. Esta mañana de jueves nos subimos al tranvía. Al eléctrico, que dejó atrás al tirado de mulas. Toda una revolución que puso patas arriba la ciudad. Había que adaptar las vías, formar a los conductores, a los mecánicos y hacer también cambios en las cocheras. Sobraban las cuadras y también los depósitos de pajas. Con la ayuda de la gente de la Biblioteca Regional vamos a echar un vistazo al álbum de fotos de aquellos años en los que se trabajaba para que el tranvía fuese desde el barrio de Salamanca a la Puerta del Sol y desde la Puerta del Sol al hipódromo.
Y no al de la Zarzuela, sino al que estaba en la Castellana, en la Plaza de San Juan de la Cruz. El tranvía se inauguraba el 3 de octubre de 1898 y poco a poco puso en servicio 55 coches eléctricos. Se fabricaron en Zaragoza y los primeros que llegaron eran amarillos, así que los madrileños enseguida decidieron que eran los canarios. Los de color amarillo compartieron vías un poquito más adelante con 137 coches de fabricación belga y de color gris, así que a los canarios se le unieron los grises.
Madrid, Madrid, Madrid.
A las 11, en nuestra segunda hora, miraremos con atención estas fotos que nos cuentan cómo era el Madrid de aquella época. Y el Madrid de hoy en día lo recorremos con nuestra unidad móvil, como cada mañana, que se va hoy en busca de nuestro primer café de la mañana, el primero y, atención, el único que nos ayuda a dormir mejor.
Y no es porque sea descafeinado, es un café además con mucho sabor, un café de comercio justo que centra la nueva campaña de Oxfam Intermón, el primer café que te ayuda a dormir mejor. En su tienda de Alberto Aguilera vamos a estar en unos minutos para saber más de cómo participar en una iniciativa en la que las redes sociales van a ser muy importantes y en la que podemos ganar hasta un desayuno que nos van a servir en la cama.
Oye, mientras que estés removiendo ahí con la cucharilla el café, atentos a los siguientes datos. Cada año se beben 400 millones de cafés. Se estima que más de 125 millones de personas viven de su cultivo, de los cuales 25 millones son pequeños productores. Y a pesar de ser la segunda mercancía más comercializada en el mundo, tras el petróleo, las familias productoras tienen que luchar para sobrevivir.
La unidad móvil se pasará también a eso de las 12 y cuarto de la mañana, bueno, pues por un lugar en el que vamos a compartir la ilusión de diferentes mayores de una residencia madrileña que con sus trabajos artesanales han conseguido dinerito para ayudar a los peques de la Fundación Aladina.
Han hecho broches, colgantes, pulseras, muñecas, bolsos, todo además con cápsulas de café, cápsulas de café reciclado, también papel y cartón. Lo han vendido en mercadillos solidarios y hoy entregan en forma de cheque lo que han recaudado para que la Fundación Aladina pueda seguir haciendo terapias con los chavales enfermos de cáncer que están ingresados en el Niño Jesús y en el Gregorio Marañón.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
programa solidario, por tanto, este que tenemos por delante, un programa en el que, por ser jueves, obviamente, tampoco va a faltar ese apartado, ¿no?, que dedicábamos al mundo de la discapacidad, con Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la comunidad. Pues vamos a hacer un repasito por aquellos temas que más les preocupan.
Y nos vamos a fijar en lo que ocurre en el Hospital Madrileño de la Paz, porque la Comunidad de Madrid haya puesto en marcha, de forma pionera, una consulta adaptada de ginecología, en la que se brinda una atención de calidad a todas las mujeres que presentan algún tipo de discapacidad, especialmente de tipo físico.
Claro, porque es verdad que sí que podrían existir diferentes barreras, diríamos, a la hora, pues por ejemplo, de tumbarse en esa camilla, ¿no?, para que te hagan una revisión o para que te hagan una simple y llana citología. Hablaremos de ello, os lo contamos, en esa sección que dedicamos al mundo de la discapacidad.
Y decía yo que estábamos nostálgicos, ¿no?, que vamos a echar una mirada al Madrid de finales del siglo XIX.
Con los tranvías.
Vamos a ver cómo llegaba ese tranvía eléctrico a las calles céntricas de la ciudad de Madrid. Pero es que con Sergio Rodríguez y con el libro que tenemos hoy sobre la mesa, vamos a volver a la infancia y a la juventud de muchos de los que están ahí al otro lado.
Ya te
Sergio,
digo,
muy buena. Rodríguez,
buenos días,
buenas.
Chicos, ¿qué tal? Bueno, estaba viendo al final, tiene un índice además, porque tiene su banda sonora propia, ¿no?
Vale.
Suele ocurrir en ciertas novelas, pero en esta está justificadísimo, porque es una especie de homenaje a los nacidos en los años 60. Lo ha escrito Ignacio Elguero, que es toda una figura con nombre, es compañero de nuestro Radio Nacional, sabéis que dirige, es director de programas de allí, y aquí al lado de Prado del Rey, pero además dirige un libro también de libros, La Estación Azul.
Ajá.
Bueno, en esta novela, ¿reconocéis a este
hombre?
Leif Garrett.
Leif Garrett.
Ay,
en el dormitorio de mi hermana.
De verdad, con un traje blanco, con unos cuellos en pico en la camisa, con esa melenita rubia, así como un poco ondulada. Está tremendo, ¿eh?
¿Cuántas chicas, mujeres, ahora que nos estáis escuchando, habéis tenido en la habitación ese póster de Leif Garrett, a lo mejor compartiendo protagonismo con el Spandau Ballet, a lo mejor, durante una época? Seguro que había luchas de los que compartíais habitación, chico o chica, para ver...
Quita ese póster de ahí, que no me gusta.
Yo soy más heavy.
En muchos pósters y muchas carpetas también forradas con Leif Garrett.
Eso es. Lo estás definiendo perfectamente, son esas descripciones. Bueno, pues, y además, Teresa, la protagonista, pues es una mujer ya madura, tiene 49 años. Va a su casa, a su antigua casa, a recoger cosas, y se encuentra detrás de un armario, pues, con chinchetas todavía, el póster de Leif Garrett.
Ay, madre mía.
Y eso le hace un flashback.
Esto como lo de la Magdalena de Proust.
Ahí, muy bien. Es que está dando la diana.
Está hoy. Que se sale, Sergio Martín.
Estoy empapado hoy de sabiduría popular.
Está sembrado. Bueno, además, hay que tener en cuenta los Chiripitifláuticos, Bonanza, La Casa de la Pradera, Colombo, Cazas Largas, todas esas series. Vamos a preguntarle a Ignacio cuál era su preferida. Pero es que al final, lo que os decía, estaba yo embelesado aquí viendo y veo que tenemos gustos, bueno, por generación coincidimos, pero gustos muy, muy similares. Está el Highway Star de los Deep Purple, está el Every Breath You Take de Sting.
¡Ay, qué bonita!
Bueno, cantidad de, fijaos, 3 páginas de índice, precisamente de canciones que se mencionan en esta novela.
Claro, y que aparte las podemos ir escuchando de fondo
el
mientras vamos leyendo.
El de Sting, que no es una canción de amor.
No, es más tremenda. Es más tremenda,
sí, es una canción de acoso.
Eso es. Bueno, pues no sé si avanzaros un secreto que me he enterado esta mañana mismo.
Hombre, lo que tú veas.
¿Eres de Francisco Granado?
De Ignacio Elguero.
Ah, vale.
Que tuvo su propio grupo de música.
¿Ah, sí?
Él no sabe que lo sabemos. Le vamos a sorprender, ¿eh?, que nos cuente. Pero no sale aquí. Lo ha obviado. Los años 80 los ha obviado.
¿Sí?
Se centra en los 60 y en la actualidad.
Bueno, oye, él ha decidido...
El por qué
nos lo contará después, a eso de las 11 menos 10 de la mañana aproximadamente, ya sabéis, en ese tiempo en el que hacemos una paradita en nuestra biblioteca.
Que a las 11 y media estará por aquí Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid, que nos dará toda la última sobre la renuncia como senador de Francisco Granados, que ha renunciado también a su acta en el PP de la Asamblea de Madrid, que será efectiva en la Cámara Regional también.
Bueno, algunas de las cositas que van a ir pasando desde ahora y hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid, yo creo que sí, que es un buen momento para pararnos, para relajarnos y tomarnos un café.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Comprando café de comercio justo, apoyas a miles de familias en África y América Latina para que puedan vivir dignamente de su trabajo. Café de comercio justo, el primer café que te ayuda a dormir mejor.
Aunque quede claro que ni mucho menos los de Hoy en Madrid queremos que os durmáis a estas horas. Acabamos de escuchar un pequeño spot precisamente de esta campaña de la que os queremos hablar, el primer café que te ayuda a dormir mejor. Seguro que también más de uno ya le ha ido poniendo imagen porque se ve en cines, se ve a través de internet, y en él, por si acaso no lo sabéis, os contamos que hay personajes conocidos que duermen directamente a pierna suelta porque...
Hay alguno que ronca.
Sí. Diríamos que tienen sus conciencias tranquilas, así que se puede disfrutar del momento de dormir.
Porque con el café que han tomado, saben que colaboran en una buena causa. También nosotros queremos conciliar el sueño con tanta facilidad como ellos y, por tanto, sumarnos a esta campaña de Oxfam Intermom, el primer café que te ayuda a dormir mejor. ¿El por qué? Pues lo vamos a saber enseguida.
Claro que sí, nos acercamos hasta la tienda que tienen en Alberto Aguilera, número 15. Allí nos está esperando ya nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con María José Francisco. María José, muy buenas.
Muy buenas, chicos. Como no podía ser menos, aquí estamos rodeados, lógicamente, de un montón de productos de comercio justos, pero los que tenemos así en primera línea sobre la estantería son un montón de tipos de café, porque tenemos biológico, natural, descafeinado, el denominado oro que llega de Etiopía, el café instantáneo, y porque a nosotros nos ha gustado mucho eso del café, que al contrario de lo que estamos acostumbrados a escuchar, en este eslogan dice que te ayuda a dormir. ¿Y por qué? Pues precisamente porque colaborando en la campaña podemos tener las conciencias muy, muy tranquilas de todo ese granito, y en este caso no voy a decir de arena, sino granito de café, que se convierte en un grano muy grande a la hora de apoyar a todos esos pequeños agricultores que están detrás de todo esto. Y esa es la razón por la que nos hemos venido hasta aquí para hablar con Alberto Abad, que es responsable comercial de Oxfam Intermón. Muy buenas, Alberto.
Hola, buenos días, María José.
Estamos hablando de esta campaña del café que te ayuda a dormir mejor y en la que hasta habéis tenido... la gran suerte de contar, en este caso, con nombres, ¿no?, de gente conocida que os ha apoyado para ese vídeo que hemos escuchado.
Pues sí, hemos tenido la suerte de contar con Miquel, con Melanie, con Alex y Ana, que nos han ayudado, pues a, lo has explicado muy bien, ¿no?, a concienciar sobre un café, el primer café que te ayuda a dormir.
Lo primero que se pregunta la gente, que no es habitual de estas tiendas, establecimientos de comercio justo, ¿ayudo cómo y en qué sentido?
Hombre, pues ayudas apoyando a miles de productores, ¿no?, tanto de productos de alimentación como de artesanía o de ropa, a tener una vida mejor, a tener una vida más digna y a tener un medio de vida sostenible que les permita acceder a muchos derechos fundamentales.
Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia exactamente entre comprar un café que sea de comercio justo y un café que venga por las vías convencionales?
Pues mira, para el cliente la diferencia es de apenas unos pequeños céntimos, pero para los productores que están cultivando esas materias es una diferencia abismal, ¿no?, que les permite, bueno, pues que se les pague un precio justo y digno por su trabajo, que les permite llevar a sus hijos que puedan acceder a educación o que puedan acceder a centros de salud y sobre todo que les permita tener una vida digna.
Uh-huh. Habéis citado que el café, después del petróleo, se convertiría en lo segundo más comercializado del mundo.
Sí, de hecho se convierte, es la segunda mercancía más comercializada en el mundo después del petróleo.
Eso significa la cantidad de millones de personas, de esos pequeños productores que has citado y que estarían detrás de sobrevivir ellos con sus familias precisamente de esto.
Sí, millones de personas y de familias que su única fuente de ingresos depende de cultivar el café.
Uh-huh. Y estamos hablando familias, porque este café llega de Uganda, de Nicaragua, de Tanzania.
Sí, de Guatemala, Etiopía, Perú. Tenemos en la tienda, bueno, en nuestras tiendas tenemos variedad de cafés de todos esos orígenes, de distintos tipos de granos de café, tanto en grano como molido, natural, mezcla, descafeinado, todo un abanico de posibilidades.
Sí, los tenemos todos ahí que los estamos contemplando, pues estamos viendo café biológico molido y café natural molido y el mezcla. ¿El café oro de Etiopía se supone que es un café de una excelencia especial?
Sí, bueno, es el café más reconocido en los expertos en café, bueno, pues el de origen etiopía lo reconoce. reconocen como un café de muy alta calidad, un café arábica cultivado en altura.
Uh-huh. Nos empieza a quedar claro el que comprando este café se está colaborando, pero ¿cómo se tiene, digamos, una certeza de que realmente va a llegar el dinero suficiente como para que esas familias se les pague por el trabajo que realizan? Es decir, que van a poder sustentar, dar sustento a sus familias.
Bueno, la certeza es que nosotros, Oxfam Intermón, compra directamente el café en grano verde a los productores, a estos pequeños productores. Por ejemplo, en Uganda llevamos desde...
O sea, no hay intermediarios.
No hay intermediarios. Nosotros compramos directamente el café en verde a los productores.
Uh-huh. También se dan circunstancias especiales. Estoy viendo un café que lleva el nombre de Tierra Madre. Uh-huh. Y que en ese caso se asegura algo más que el hecho de que esas personas puedan vivir, alimentarse y tener unos apoyos sociales, sino que ese más, bueno, tiene que ver con su nombre, ¿no?, con lo de Tierra Madre.
Sí, el Café Tierra Madre es un proyecto muy bonito que tenemos, que además de comercio justo da el plus de lo que llamamos un enfoque de género, ¿no? Y parte del precio que se paga por el café va a ayudar a apoyar un programa de género que lo que intenta es que las mujeres que lo cultivan sean titulares de la tierra, que, bueno, siendo titulares pueden acceder a muchos derechos que no podrían hacerlo si no fuesen titulares de esas tierras.
¿Pero porque normalmente las tierras están a nombre de los maridos o porque esas mujeres trabajan tierras simplemente que son de otros?
Pues normalmente está a nombre de los maridos o de los padres y la mujer está trabajando la tierra, pero realmente no es titular de la tierra, ¿no? Y desgraciadamente en esos países el ser titular de las parcelas o de la tierra te da acceso a muchos derechos, ¿no? Derecho, pues, a crédito u otra serie de beneficios.
Uh-huh. Por cierto, que ahora que lo has mencionado, es importante decir que también hay una serie de cooperativas que se asocian al comercio justo y que reciben una especie de prima social. Ahí vemos paquetes con ese sello de Fairtrade, que es lo que quiere decirnos.
Sí, el sello de comercio justo, el sello Fairtrade, lo que te garantiza es que el producto que estás adquiriendo cumple los requisitos de comercio justo, ¿no? Y parte es que, bueno, se le paga un precio mínimo a los productores de esas materias.
Uh-huh. Y a partir de ahí nos encontramos también con que hay esa prima, se convierte en un dinero adicional que permitiría invertir en mejoras para todos esos pequeños productores.
Sí, la condición es que esa prima, esa pequeña diferencia que se está pagando adicional, se invierta en beneficios que repercutan en las familias o incluso en la comunidad, ¿no?
Uh-huh. Y esas mejoras pueden incluso llegar más allá desde el momento en que dais la opción a los propios agricultores de que puedan meterse en microcréditos.
Sí, microcréditos, o muchas veces se deja libre elección a las agrupaciones de productores o cooperativas que ellos mismos decidan en qué quieren gastar esa prima.
Uh-huh. Bueno, pues yo, chicos, nada más llegar, lo primero que sí, le he preguntado a Alberto, digo, bueno, yo no sé si te estoy preguntando algo descabalado, pero yo creo que todo el mundo parece que lo está pidiendo y de hecho me encuentro con que estamos apoyados justo en la estantería donde están esas. Yo preguntaba, bueno, el café de comercio justo, yo creo que estamos todos acostumbrados a verlo en los grandes paquetes. Pero no en cápsulas, y nos encontramos, Alberto, con que me dices que hace 2 meses más o menos,
sí,
es cuando han salido.
Más de 2 meses tenemos ya el café en cápsulas.
Yo creo que en general estáis haciendo un poco una vuelta de tuerca para acercaros más al consumidor. Lo digo no solamente por el hecho de que tengamos aquí ya el formato en cápsulas, sino porque yo creo que los paquetes también se han actualizado un poquito.
Sí, al final te tienes que ajustar a la demanda de los clientes, ¿no? Porque si no te quedarías un poco marginado en el mercado. Entonces, bueno, sí que nos vamos adaptando a lo que demandan los clientes, nuestros clientes.
Claro, porque me decías que en el caso de los chocolates, pues también ha cambiado el formato, ¿no? Uh-huh. Las tabletas que eran antes más gruesas y ahora se van adaptando porque también los clientes o los, bueno, pues en general, ¿no? Yo creo que cada vez estamos teniendo más tendencia a este tipo de productos.
Sí, sí, sí. Entonces las tabletas también las hemos cambiado recientemente y hemos introducido una gama de tabletas de chocolate que está teniendo un éxito excepcional.
¿Podemos decir que el number one de las ventas es el café y le seguiría el chocolate?
Sí, nuestro producto insignia es el café, sin lugar a dudas, y luego sí sería el chocolate y los tés también, que cada vez tienen más demanda de consumo. Uh-huh. Y tenemos tés de comercio justo de India, Sri Lanka, de muy alta calidad.
Uh-huh. Con respecto a las cápsulas, que yo creo que han debido de surgir, me imagino que a petición de la gente, ¿no?, de ese consumidor habitual del café de comercio justo, que de pronto dice, bueno, nos falta un formato, tiene que ser el de las cápsulas, porque ahora yo creo que es lo que más se vende, y estas son prácticamente compatibles con bastantes modelos.
Sí, con la totalidad del modelo Nespresso del mercado son cápsulas compatibles. Y tenemos, bueno, pues de momento tenemos tres intensidades, suave, intenso y el descafeinado. Y según vayan funcionando, pues sacaremos más variedades.
Bueno, pues nos queda claro que el comprar café por este método, por esta línea del comercio justo, nos puede ayudar a dormir mejor y, de paso, para todos aquellos que se quieran sumar a la campaña, porque conlleva participación en Facebook.
¿Qué tenemos
a
ver que cómo funciona?
Sí, exacto. Lo que pedimos en la campaña es que entréis en nuestro perfil de Soy Activista de Oxfam y os descarguéis una pequeña aplicación que lo que hace es que pone vuestro perfil a dormir. Vuestra foto la pone como un velado en negro y así estáis difundiendo la campaña. Además, con esto podéis ganar café gratis durante un año, que os llevemos el desayuno a la cama un día y también a una persona que elijáis darle la sorpresa de llevarle el desayuno a la cama un día.
Bueno, no quiero ni contar la cantidad de gente que ha tenido que estar cliqueando en ese Facebook del Soy Activista.
Sí, sí, hay mucha demanda.
¿Hasta hay una fecha tope para participar en la campaña, más o menos? ¿O bueno, por ahora está abierta el tiempo que haga falta?
Sí, 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 por ahora tenéis tiempo aún de participar.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje, ¿no? Uh-huh. El de que, al contrario de lo que hemos pensado siempre, que eso del café nos puede alterar, pues mira, a lo mejor en vez de alterar, resulta que podemos colaborar con él en una buena causa. Y se me olvidaba y sí que quería preguntarte, Alberto, antes has mencionado unos centímetros de más, porque yo sé que este tipo de cosas a veces echan atrás a la gente cuando dice, bueno, es que comparas el precio de aquí, comparas el precio de un súper o una tienda convencional, ¿cuánto puede ser la diferencia?
Pues en torno a 20 céntimos. Bueno. 20 céntimos que pueden cambiar la vida de miles de personas.
Eso es. Pues con ese lema es con el que yo quería quedarme, porque también es el que aparece bueno, pues en algunos de los productos, en el etiquetado que llevan, donde al final dice un pequeño gesto puede cambiar el mundo. Bueno, pues en este caso aportamos no un granito de arena, pero sí unos cuantos granitos de café.
Así lo hacemos. Por cierto, si entramos en ese perfil, Soy Activista de Osman Intermón, en Facebook podemos ver, por ejemplo, la foto de una Melanie Olivares, ya sabéis, actriz de Aída, durmiendo ahí acurrucada con su edredón, su almohada, vamos, está durmiendo a pierna suelta, súper a gusto. Dice, Melanie Olivares ya duerme plácidamente gracias al café de Comercio Justo. Dice, te animamos a poner a dormir tu perfil, lo que nos estaba contando Maríajo, y un año de nuestro café puede ser tuyo.
Exacto, un añito de café, un desayuno que nos pueden servir en la cama y otro que se lo podemos enviar a quien nosotros más queramos. Así vamos a dormir todos divinamente y además vamos a echar una mano a aquellos que lo necesitan. Café de Comercio Justo. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Adiós. Mira, Alex Gabea, de la serie esta tan conocida de El secreto de Puente Viejo.
Ah, sí, hombre, sí.
Mira, pues Alex Gadea, mira, durmiendo plácidamente también, ¿eh? En este caso se nos ha quedado dormido. Ah, no, es la cama.
Parecía... No está tapado, se va a enfriar.
No, se ha quedado ahí encima del edredón con la almohada y tiene una pequeña mascota, ¿eh? Tiene un perrito que está intentando despertarle, sí. Pero como ha tomado café de Comercio Justo, está frito.
Sí, pero yo te digo que yo como Melanie, teniendo en cuenta las temperaturas que hacen, todos tapados, que luego resfría y no sabéis por qué, y ya sabéis lo que se suele decir en estos casos, que no nos hemos tapado bien, sobre todo cierta parte de nuestro cuerpo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, Lobato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe, tiene que pasar la ITV. ¡Guau! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel descansando en su motorhome.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901-30-2010.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo sin intereses ni comisiones con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Y Tiempo ahora, ya sabéis, para abrir esa ventanita que nos gusta, que nos encanta todos los jueves, al mundo de la discapacidad. Siempre lo hacemos con la ayuda de Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas.
Que por fin salió el sol.
¿Has visto,
sí,
Javier?
Ya, hemos rezado últimamente y parece que nos está haciendo caso, ¿no?
Ya funciona.
Ya se va a las nubes.
Una semana hace que no hablábamos contigo, ha salido el sol, pero yo no sé si veis la luz en el tema este del Eurotaxi.
Pues la verdad que todavía no, la verdad que no sé muy bien a veces quienes gobiernan, quienes están para facilitar al ciudadano un poco más la vida, qué es lo que están haciendo cuando estamos denunciando un problema que desde luego a las personas que tienen serios problemas de movilidad reducida pues nos dificulta poder integrarnos en la sociedad, ¿no? Y desde luego el Ayuntamiento tiene ganas, pero no ha llegado todavía a culminar absolutamente nada, y la Comunidad de Madrid, que tiene competencias, tiene pocas ganas, mira para otro lado y resuelve poco, con lo cual estamos en el mismo punto muerto que nos encontrábamos hace algunos meses.
Seguimos, por lo tanto, ahí en un punto muerto, ¿no?, diríamos.
Sí, sí, evidentemente, lastimosamente, la Administración no está haciendo mucho. Ya hemos tenido varias reuniones con el Ayuntamiento, para que parece ser que se les pasa cualquier circunstancia relacionada con el Eurotaxi desde la propia Comunidad de Madrid, mira para otro lado. La Comunidad de Madrid tiene bastantes competencias como para poder arreglar esto de inmediato y, sin embargo, pues no sé si está esperando a que llegue un proceso electoral o a qué, pero de momento, desde luego, estamos con el mismo problema, con abusos que se están cometiendo de alguna manera también con el tema de las tarifas, afortunadamente cada vez menos, porque conseguimos el compromiso de la asociación AEMA, pero de alguna manera pues seguimos en la misma situación.
Entonces, ¿quién tiene que tirar del carro? Me imagino, Javier, si yo interpreto, ¿no?, para intentar llegar a un tipo de solución, es la Comunidad de Madrid.
Pues sí, para empezar, desde luego, la Comunidad de Madrid tiene que saber que de aquí al 2017 tiene que haber pues cerca de 800 vehículos funcionando, y que debemos hacer que este servicio sea atractivo para aquellos taxistas convencionales que quieran pasarse al Eurotaxi, y que de alguna manera pues esto significa hacer un tratamiento diferenciado y excepcional a un servicio que está creado para cubrir unas necesidades, y evidentemente ese servicio de carácter excepcional requiere de medidas excepcionales, y en eso no están ahora mismo quienes están gobernando, pues estarán en otra cosa, pero desde luego en ayudar a un colectivo de más de 295.000 personas con algún tipo de discapacidad, del cual el 60% pues tiene serios problemas de movilidad, y de además de una población envejecida que tiene serios problemas de movilidad y que son usuarios potenciales del Eurotaxi, pues nos están abandonando, sinceramente, y es lo que nos entristece, y de verdad pues no nos parece adecuado, desde luego.
Bueno, queda hecha la denuncia, la petición, y ahora nos vamos a fijar, con tu ayuda, Javier, en un servicio que se ha puesto en marcha, un servicio pionero que la Comunidad de Madrid ha iniciado, ¿no?, en un hospital madrileño, en el de La Paz.
Sí, el Hospital de La Paz. Aquí sí que tenemos buenas noticias y sí que parece, ¿no?, que vamos dando esos pasitos a favor de la integración. Vamos a saludar a la doctora Mar Muñoz. Ella es ginecóloga del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital La Paz de Madrid, que precisamente se encarga de esa consulta adaptada para mujeres con algún tipo de discapacidad, sobre todo en este sentido vinculado a esa discapacidad física, ¿no? Y la verdad es que yo creo que esto va a ser muy importante. Doctora Muñoz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque claro, yo planteaba esta mañana, ¿no?, ese momento en el que, bueno, pues todas las mujeres acudimos a hacernos esa revisión ginecológica y bueno, pues la citología, ¿no?, es una de las pruebas más clásicas, más importantes, y tenemos que subirnos a una camilla y lógicamente ponernos en una situación determinada. Para una persona que tenga esa discapacidad física puede ser algo complicado.
Pues efectivamente, y así se ha planteado, y por eso hemos, bueno, pues creado, pues siguiendo un poco también la petición de la Consejería de la Comunidad de Madrid, pues esta consulta, que fundamentalmente lo que pretende es facilitar el acceso sin ningún tipo de barrera arquitectónica, tanto al acceso al propio hospital como a la consulta, con espacios amplios donde se pueda permitir pues una adecuada movilidad. Tenemos material específico con una mesa hidráulica que favorece pues el poder movilizar a las pacientes, y también tenemos una grúa de ayuda para movilizar también a las pacientes que lo precisen.
Uh-huh. Está en el Hospital de la Paz, me planteo. ¿Cualquier mujer puede pedir acudir a esta consulta o al ser por zonas tenemos que quedarnos en el hospital de referencia que tengamos?
No, en principio es una consulta que se ha abierto para toda la Comunidad de Madrid, para atender a todas las mujeres que así lo precisen. El acceso a la misma fundamentalmente se va a poder hacer mediante dos vías de acceso. La que ya está disponible en este momento es a través de nuestra área sanitaria, de nuestros centros de referencia, porque es lo más cómodo que nos resulta de empezar a funcionar así, y son los propios especialistas del hospital los que nos pueden remitir directamente a las pacientes. Pero también tenemos iniciado los procesos administrativos para habilitar el acceso desde atención primaria, y aquí sí que va a poder ser cualquier médico de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Lo único que esto probablemente todavía se demore unos 10-15 días en lo que finalicen estos procesos administrativos.
Bueno, no es mucho, 10-15 días. Javier Fuentes, un plazo, la verdad es que muy aceptable para poder acudir a esta consulta, que la verdad es que yo creo que lo importante es que las mujeres lo sepan, que lo conozcan, porque si no, con el desconocimiento, Javier, nos estamos quitando una posibilidad importantísima.
Claro, ya un servicio que tienen que aprovechar.
Sí, la verdad que por eso pensamos que era muy importante que pudiéramos hablar hoy de esto, porque por muchas medidas que se adopten, si al final la ciudadanía no las conoce, pues
claro,
es como si no se hubiera hecho nada, ¿no? Yo quiero felicitar a la Comunidad de Madrid y a todo el equipo de la doctora, que seguramente esté poniendo todo su empeño en que esto salga bien, como así va a ser. Ha sido siempre una demanda de nuestro colectivo, porque la verdad, siempre que una mujer con discapacidad acudía a hacer ese tipo de pruebas, pues tenía serios problemas, porque evidentemente se juntaban dos condicionantes, ¿no? Lo que son los apoyos técnicos y luego el conocimiento también un poco de las distintas patologías a la hora de tratarles y manipularles para subir a una camilla que no estaba condicionada, que luego la respuesta de estas personas a la hora de tener su propia discapacidad puede generar a veces un pequeño lío en cuanto a lo que es la respuesta en este servicio, ¿no? Y desde luego, evidentemente, creo que es un servicio que se debe extrapolar, que imagino que se extrapolará a lo largo del tiempo. Y yo quería hacer una pregunta a la doctora, porque parece ser que se estima que más o menos unas 3.000 mujeres van a pasar por esta consulta. Y, de alguna manera ya están llamando para poder acudir, quiero decir, ya hay esa lista de personas que están pendientes de que se les cite.
Bueno, ya hemos tenido alguna consulta, pero lo que os he comentado antes, creando un poco lo que es la cuestión administrativa, y en principio es previsible que a lo largo del mes de marzo empecemos ya a funcionar. En principio vamos a empezar con una consulta quincenal, y según vayamos viendo la demanda, iremos aumentando la frecuencia de la misma.
Está arrancando,
sí.
¿Verdad, doctora?
Sí.
Esos son los primeros pasos, ¿no?, de esta iniciativa, que comentamos que es pionera.
Sí.
En principio no hay ninguna otra consulta con estas facilidades, por lo menos en la Comunidad de Madrid.
Sí,
y en alguna otra comunidad sí que puede haber alguna, pero dentro de Madrid es la primera.
Doctora Muñoz, y yo me planteo, no sé si hay datos o no, si a través de vuestro día a día lo habéis notado, que quizás las mujeres con algún tipo de discapacidad, precisamente a lo mejor por esas trabas a las que se enfrentaban o por no tener ese momento de verdad de subirse a la camilla, retrasaban a lo mejor sus revisiones o no.
Pues nosotros la verdad es que alguna vez hemos tenido alguna paciente con limitaciones importantes de la movilidad, y cuando acuden a la consulta de ginecología normal supone una dificultad añadida en lo que ya habéis comentado, en colocarla en la propia camilla, en poder explorarla, en incluso no dañarla, porque el personal muchas veces por ayudar hay veces que no tiene los medios adecuados para movilizarlas. Y tampoco es un número muy frecuente, no sé si porque no acuden a la consulta o porque realmente tampoco nos ha coincidido, pero vamos, que desde luego pacientes hay y hemos tenido demanda en lo que hemos empezado a iniciar los trámites de las citaciones.
Claro,
en cualquier caso hay que recordar la importancia de mantener esas revisiones.
Claro.
Sobre todo la consulta está pensada para pacientes con patología que precisen un seguimiento y también incluirá esa prevención, pero sobre todo para patología ya confirmada o sospecha de patología, es decir, las mujeres que tienen algún tipo de problema o de desarreglo que quieran ser valoradas por el ginecólogo.
Que está ahí esa posibilidad, que es una opción muy interesante, que nos conviene saber, bueno, pues que existe esta área, que esta, bueno, pues consulta es adaptada para todas las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Hablamos de discapacidad física, pero yo me planteo también, quizás, a mí siempre me ha parecido, doctora Muñoz, que cuando uno va al ginecólogo, cuando uno se acerca a esa consulta, además de esa revisión de nuestro cuerpo, de alguna manera sois un poco como psicólogos, porque es verdad que tenéis que intentar tranquilizarnos a todas, independientemente de nuestro estado físico, de nuestro estado emocional, y también es importante quizás el demostrar ese cariño, que es verdad que lo ofrecéis con mujeres que a lo mejor no tengan esa discapacidad física, pero sí tal vez esa discapacidad un poco psicológica, el cómo enfrentarse a ese momento y el que vean que es una situación normal.
Bueno, yo creo que si hacemos la consulta lo más normal posible, vamos a quitar buena parte de esos nervios, de esa inquietud, de esa preocupación, y no debemos olvidar que, bueno, que son mujeres como puede ser cualquier otra mujer y que la atención tiene que ser integral.
Efectivamente, porque buscamos precisamente el buscar esas patologías. Pero Javier, me imagino que es verdad, un poco lo que yo comentaba, ¿no? Hablamos de discapacidad física, de esa posibilidad de con esa camilla hidráulica subir, bajar, pero yo me planteo, en el caso, pues a lo mejor eso, de una mujer que tenga algún tipo de discapacidad intelectual, por ejemplo, en este caso, también es importante explicarles qué se le va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, para que en ningún momento tengan miedo, ¿no? O piensen que se les va a hacer algo.
Sí, por supuesto que es muy importante, ¿no? En primer lugar, sí me gustaría decir que si no existe el medio para poder acceder, desde luego tampoco se va a generar esa cultura de saber que son revisiones importantes que las mujeres tienen que hacer cada cierto periodo de tiempo. Por tanto, ahora que se ha creado esta consulta nueva, pues aparecerán más casos de mujeres que vean cómo se les facilita el acceso y lo puedan llevar a cabo. Y por otro lado, es muy importante, y por eso nosotros estamos llevando a cabo una línea de colaboración con la Dirección General de Atención al Paciente, y en breve esperamos poder firmar un acuerdo de colaboración para lo que es formar e informar a los profesionales sobre las distintas patologías y sobre cómo deben tratarlas para poder comunicarse perfectamente con aquellas discapacidades que de alguna manera tienen su capacidad cognitiva un poco alterada, ¿no? Dígase, por ejemplo, la capacidad intelectual o, por ejemplo, personas con autismo, que son a veces ciertas comunicaciones complicadas, pero que de alguna manera, conociendo y teniendo esa formación y esa información del sector, todo es mucho más fácil. Y para eso, las organizaciones de la discapacidad que les representa, pues hacen una buena labor, y hacen la labor de formarles a estas personas, a estos profesionales, para que puedan hacer su trabajo mucho mejor, y que esa parte de la población que es más vulnerable y que de alguna manera pues no tiene el mismo acceso a la sanidad por este condicionante, pues lo pueda tener en igualdad de condiciones que el resto de la población.
No me quería olvidar yo de ellos, tampoco de ellas, en este caso, puesto que estamos hablando de mujeres y estamos hablando de esa consulta de la ginecología, me parece también importante resaltarlo. Pues nos gusta, desde luego que sí, que esta consulta adaptada de ginecología esté dando sus primeros pasos en el Hospital Madrileño de la Paz. Le vamos a seguir la pista, claro que sí, le vamos a dar las gracias a la doctora Mar Muñoz, ginecóloga del Servicio de Ginecología y Obstetricia de ese Hospital Madrileño, el de la Paz. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, doctora.
Adiós. Hasta luego, doctora.
Y Javier, nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece?
Claro que sí, aquí estaremos para, bueno, dar información sobre este tipo de cosas que ocurren, ¿no? Que son muy importantes para la ciudadanía, muy importantes.
Y a ver si hay algún avance en el tema del Eurotaxi en 7 días, que nunca se sabe.
Vamos a ver, ojalá.
Algún día conseguiremos buenas noticias, yo estoy convencida.
Es más fácil que salga el sol que a lo mejor se arregle esto, pero bueno, lo vamos a intentar.
No perdamos la esperanza, Javier, que vosotros estáis ahí luchando constantemente.
Sí, sí. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
IFEMA presenta la Semana de la Educación.
Del 19 al 23 de febrero, aula, salón del estudiante y de la oferta educativa, abierto al público. Universidades, idiomas, formación profesional, emprendimiento, la educación abre puertas.
Y además del 20 al 22, recursos para la educación.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Onda Madrid.
Hoy aquí en nuestra biblioteca tenemos una novela que es como la memoria de toda una generación, ¿eh? La de los nacidos en los años 60.
Se titula Led Garrett en el dormitorio de mi hermana. Uh-huh. Sergio, yo no sé si estaría en el dormitorio, yo me imagino, ¿no? En forma de póster.
Hombre, yo creo que sí.
Me imagino más con chincheta que con papel celo, quizá.
Es que el papel celo se caía.
Sí, no aguantaba, ¿no? Y como, como ese gotelé de este en casa, es que ni sujetaba ni nada, yo creo que la chincheta...
Un icono con chinchetas ahí oculto, como esto, como la Magdalena de Proust, como el Rosbat de, yo creo, Ciudadano Kane, un poquito también tiene de eso, ¿no? Bueno, vamos a presentar a este gran colega periodista de renombre en el periodismo cultural, sobre todo, Ignacio Elguero, madrileño de 64, del año 64, precisamente, es director del programa emisora amiga aquí de Radio Nacional, dirige el programa La Estación Azul, lo tenemos aquí. Ignacio, bienvenido, gracias por venir.
Hola, ¿qué tal? Hola, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tengo aquí folio de currículum, pero vamos a prescindir un poquito de él, ¿no?
Eso demuestra que ya soy del baby boom efectivamente avanzado.
Tiene premios de poesía, menciones, ha publicado en sellos tan prestigiosos como Hyperion, en fin. Ahora nos regala esta novela, Leif Garrett, que es lo que está sonando, que nos pone Juanjo, nuestro realizador, en el dormitorio de mi hermana. Y pregunta inevitable, Ignacio... ¿Qué hay de autobiográfico?
¿Estaba
aquí?
¿O no estaba?
No, la verdad es que mira, yo cuando escribí Los niños de los chiripitifláuticos, que además estuve en esta casa también presentándolo, era una especie de crónica periodística con entrevistas y tenía ganas, hace ya 10 años, ni más ni menos, tenía ganas de novelar aquello. Quería novelar la vida que había tenido de alguna manera la generación del baby boom. Todos los nacidos en la década de los 60 y aledaños, como digo yo, finales del 50, primeros 70, que eran los primos mayores, pequeños, etc.
Correcto.
¿No? Y entonces, la empecé hace tiempo y el año pasado cogí carrerilla, que se dice, ¿no? ¿Qué tiene de autobiográfico? De autobiográfico nada, como tal. De autobiográfico es lo que puede tener de memoria sentimental para toda una generación. Es decir, pero como hechos tales que le suceden a la protagonista, Teresa, esta chica... separada de 49 años con un hijo adolescente, nada, no, nada se parece a mi vida ni nada parecido, porque a mí me encanta fabular, inventar historias, y lo que creo es historias a través de esta chica que nos han podido suceder a todos, porque todos hemos amado, desamado, hemos pasado por la pasión amorosa, por el desamor, por la vejez de los padres, por las inquietudes laborales, por las inquietudes de la universidad o no, es decir que... Hemos tenido amigas, hemos tenido traiciones, todo lo que ahí sucede, es verdad que viene marcado por el momento social, cultural, político de que nos tocó vivir.
¿Y por qué Leif Garrett y no Simon Le Bon de Spandau Ballet?
No, es que Leif Garrett era Leif Garrett para las chicas. Y como son protagonistas mujeres de la novela, pues elegí el gran icono de finales de los 70, primeros 80, que era Leif Garrett.
Ahora le vemos y nos echa un poquito para atrás, ¿eh?
Ahora, porque
no le vemos.
Bueno, le vemos en la portada del libro, ese
está muy bien,
pequeño póster,
claro,
con su traje blanco,
era un efebo, claro.
Cuellos en la camisa
de las modas
puntos,
de la época,
su melenita rubia,
tengo aquí,
poco pues blandito.
Efectivamente, donde dice lo del efebo luego lo vemos, pero yo tengo una curiosidad por aquí, porque comienzas, Ignacio, diciendo que la llamaban Cira, a Teresa,
sí,
porque tenía cierto parecido con la mona que le da un beso a Charlton Heston en el planeta de los simios.
Oye,
tú le tenías manía a tu hermana.
Otra imagen también mítica.
Vamos,
mi pobre hermana no tiene nada que ver con el título cuando me dice, ¿por qué has puesto el título? El título es un poco surrealista, es un poco pop, como fue aquella época en muchos sentidos. Fue una época pop luminosa también, y yo por eso juego con ese título. Pero luego prácticamente no hay hermano, ¿no?
Pero ubica bastante el título, ¿no?
Sí, porque ubica, juega a ubicar, pero tiene razón, Sergio. El comienzo de la novela tiene esa gracia también, pop, porque es un clásico la película del Planeta de los Simios, y yo recuerdo que cuando todos vimos cómo Cira le daba un beso a Charlton Heston, pues era una acción curiosa, cuanto menos, ¿no? Y es una película que persigue a la protagonista a lo largo de su vida, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, la llamaban Monita porque era Monita, ella era Monita, y entonces pues Monita, lo que pasaba con los motes en el colegio, ¿no?
Sí, he
conocido a nadie que le llamaban Cira, fue invención contra una vez más propia, ¿no?
Sí, sí. Bueno, tú has dicho también que la nuestra, esa generación del baby boom, es más de iconos, como el que estamos viendo, que de banderas.
Sí, porque yo creo que la nuestra es, si hablamos políticamente, una generación que cuando le toca votar, pues ya ha habido un cambio político, casi, desde luego ya está la Constitución aprobada, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, un nacido en el 60, en el 78 tiene 18 años. Es decir, que la nuestra es una generación que se va encontrando los pasos sociales hechos por las generaciones anteriores y, bueno, pues lo tiene en ese sentido más cómodo. Más cómodo en ese sentido de levantar iconos más que banderas, y tuvo luego a lo largo de los años otras reivindicaciones, pero no esa, ¿no? No esa que llevaron a cabo otros. Pero también es cierto que nuestra generación, en cambio, le cae en sus espaldas llevar el peso laboral y de cambio de este país. A toda esa generación es la que ha ido avanzando y trabajando hasta las edades que tenemos, ¿no? 40 y tantos, 50 y tantos años, ¿no? Uh-huh. Y ahí estamos.
Uh-huh. Bueno, la frase condensadísima me parece que he seleccionado al comienzo casi de la novela. Dices, por un momento Teresa percibe que el efebo le habla. Quizá aquella imagen del dorado muchacho sujeta a la pared por antiguas chinchetas de colores y oculta durante tanto tiempo fuese ahora el ancla de la vida, o tal vez lo contrario, la señal inequívoca de que todo se acaba.
Sí, porque
reflexión.
El libro es muy reflexivo en ese sentido del paso del tiempo. Es decir, tiene una parte lúdica muy importante, que es todo este juego que os comentaba de una banda sonora que tiene la novela, y también las películas que va viendo y que nos van marcando que los años van pasando, el amor, como digo, el desamor, las inquietudes, etcétera, pero luego la reflexión sobre el paso del tiempo, ¿no? Porque queramos o no, vas dejando atrás la juventud, vamos a decir, aunque seamos cuarentañeros y cincuentañeros, vamos dejando atrás la juventud y nos toca reflexionar un poco sobre las inquietudes que teníamos y lo que somos. Esa famosa frase que a mí me gusta mucho, ¿qué hubiera sido en mi vida así? El destino te hubiera llevado por un lado o por otro, ¿no?
Pero qué peligrosa es esa frase, ¿eh?
Sí, pero hay que yo fabulo mucho con eso, ¿no? Y entonces ella, cuando corre un armario de casa de sus padres, se encuentra un póster de Leif Garrett de su infancia, que puso con 14 años, la edad de su hijo ahora, pues empieza a decir, madre mía, qué tiempo ha pasado, y empieza a recordar, ¿no? Y efectivamente te lleva a decir, ella es muy nostálgica en el sentido de sentimental, de que le gustaría atrapar un tiempo que se le fue y que quizá hubiera sido mejor o hubiera conducido hacia otro lado su vida, y el darse cuenta de que los años pues no van pasando en vano, ¿no? Lo vemos en nuestros padres, sobre todo, ¿no? Sí, nosotros estamos todos muy bien.
Sí.
Es cierto, pero nuestros padres, el ver envejecer a los padres es muy doloroso, yo creo, y perderles, ¿no? De niños creíamos que los padres eran eternos, eran inmortales, y ella ya se da cuenta de que no.
Un amigo mío dice que comenzamos a ser adultos cuando se nos mueren los padres.
Efectivamente. Yo siempre pensé que el cordón umbilical se rompe definitivamente con la muerte de la madre, ¿no? En el caso de ella, ha fallecido el padre de un infarto y no vive con su madre, está ahora pasando unos días porque hay una obra en su casa con su madre, y la observa, la mira, ve a la madre ya octogenaria y recuerda las peleas con ella, y cómo en cambio ahora ella se pelea con su hijo. Es decir, que en el fondo la vida es cíclica, ¿no? También, ¿no? No quería parecerse esa generación, sobre todo de chicas, a sus padres, a sus madres, sobre todo, no querían parecerse a sus madres, y acabas pareciéndote
de mucho más de lo que pensabas.
Sí, sí, sí. Yo nunca haré esto con mis hijos.
Y lo acabas haciendo. Sí.
Bueno, ayer teníamos a Carmen Amoraga, flamante ganadora del premio Nadal, la importancia que tenía también una mujer en una tesitura difícil de recuerdos, de pérdidas, a través del Facebook, de las redes sociales. Es un poco el Facebook ahí donde nos reencontramos, nos pasa a todos con compañeros de bachillerato, con nuestro pasado, es un poco el rosbat ese que hablábamos antes.
Efectivamente, ella en un momento determinado, después de un recorrido largo en la novela, decide saber qué ha sido de ellas, ¿no? Da el paso y dice, voy a saber qué ha sido de mis amigas de infancia, adolescencia, hasta la universidad, y voy a saber qué ha sido, yo creo que eso es siempre un error, qué fue de aquel novio con el que yo creo que me tenía que haber casado, piensa
peligro,
ella,
peligro.
¿No? Y empieza una otra trama de la novela, que es el desarrollo final, que no podemos contar más, cuál es el reencuentro con las amigas, qué ha sido de todas ellas, empieza a recordar lo que querían ser y lo que son. Cómo eran y cómo son. Y lo mismo con el exnovio, ¿no? El encuentro con el exnovio, que siempre es un flash, ¿no? Uh-huh. Y ese es el, eso es lo que no desvelamos. Eso es lo que no desvelamos.
Que cada cual piense lo que quiera hasta que lo leas. Que leerlo, si es un flash, sí, sí, o es un bluff. Que cada
Hablábamos al principio del programa, estaba yo embelesado en esa especie de glosario de índice,
¿sí?, de
índice
de las canciones.
De las canciones,
yo creo que coincido con él al 95%. Claro, sí, somos de la misma generación.
De la banda sonora.
Pero me han dicho que Ignacio tuvo un grupo musical allá por los 80, pero deliberadamente obvias la movida a los 80 en la novela.
Sí, pero no por nada, sino porque creo que ya se ha hablado mucho de ello. Yo mismo he hablado, he escrito de ello, ¿no? Uh-huh. Entonces lo sitúo en un... espacialmente no está en ninguna ciudad como tal. Cualquier persona de ciudad española media se puede identificar perfectamente con el personaje. Y no lo ubico en la movida y todas las referencias musicales son lo que nos llegaba, sobre todo, que eran la música norteamericana, uh-huh, y la música europea comercial, ¿no? Pues desde Humberto Tocci a Francis Cabrel y fuera, pues ya en los años 80 Police, pero antes, uh-huh, los Bee Gees, el Dancing in the Wind de Kansas, en fin, todo aquello que bailábamos lento y rápido. Y no porque en el fondo está muy focalizado la movida en Madrid y en ciertas partes, y he querido prescindir de eso para que se identifique más gente.
Que para,
¿no?,
más general, por cierto, ¿cómo se llamaba tu grupo?
Eso me lo has quitado.
Claro, hay que saberlo, ¿no?
Pues, tuve dos. Uno cuando estaba en los primeros años se llamaba Decretales Extravagantes.
Toma ya.
Y después di un salto a otro grupo que se llamaba Art de París, pero no pasé de poner maquetas en Radio 3 y esas cosas, y en el Búho y cosas así.
Pero lo pasaste bien.
Lo pasé bomba.
Art de París.
Llegué a tocar en Rocola, sí. Tengo mis fotos en Rocola, ¿eh? Eso para mí es...
El templo.
Tengo mis fotos en Rocola. Pocos meses después cerró. Yo pillé justo la última etapa,
sí,
¿no?
Sí. No y tuviste nada
meses,
que ver.
Nada.
¿Qué tocabas?
Pues era pop muy comercial.
No, instrumentalmente.
¿No? No, yo era el cantante.
¿Cantabas?
Yo era el cantante.
Al frente de la banda.
Oye, ¿y hacías las canciones? ¿Las
escribías? Sí, eran también mías. Sí. Bueno. Y diré que me he vuelto a juntar con todos mis amigos de a través de Facebook.
Muy bueno.
De Decretales Extravagantes. Y estamos ensayando cualquier día.
Para un reencuentro así de banda.
Sí, sí, sí. El encuentro fue muy bonito, la verdad. Llevábamos sin vernos 25 años.
Aquí la primicia.
Que nosotros, a la 1:20 de la tarde, todos los días...
¿En serio?
Hacemos una acústico.
Pues
o
sigue
sea,
aquí. ¿Te atrevéis a traernos?
Hombre, sí.
Sí. Primero ensayar un poco, ¿eh? Y luego ya venís.
No, estamos llevamos un tiempo ensayando, ya tocamos mejor que entonces. Y es genial ver el contraste de las fotos también del reencuentro del grupo, cómo éramos y cómo estamos. Estamos bien, pero claro, hombre, un poquito...
Diferentes.
Gripes aparte.
Un poquito, sí.
Bueno, una última curiosidad. Es una novela con banda sonora propia, como vemos en la música, pero también en las series. Chiripiti Flauticos, Bonanza, Casa de la Pradera, Colombo, Pipi, Calzas Largas. ¿Cuál era tu serie preferida?
Pues yo creo que Fama. A mí Fama me gustó mucho. Sí. Y Lugran. Por eso yo creo que me hice periodista. Por Lugran, ¿no? Y luego, pues, estrenos cinematográficos. Gris, desde luego, inolvidable. Regreso al futuro, también como me gustaba. Y luego una que nos marcó, ya siendo más adultitos, pero también nos armó revuelo, que fue 9 semanas y media, ¿no? Uh-huh. Esa generación que habías educado de una forma, ¿no? Uh-huh. Como digo, pasábamos casi de Bambi a 9 semanas.
Sí, sí, sí.
Aunque esa ya es más tardía, ya estábamos en los 30, yo creo, ¿eh?
Yo tuve una compañera que me decía, yo fui periodista por la serie Lugran, me hice periodista.
Sí, Lugran y para los de derecho, La Ley de los Ángeles, Turno de Oficio. Sí. Es verdad que tenía mucha influencia sobre nosotros y Fama dio mucho gente con ganas de ser, de ser artista, sin duda.
Pues nada, a grabar disco y aquí te tenemos.
Eso, wow. Oye, muchas gracias, ¿eh?
Cuadramos otro día, Ignacio Alguero, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Leif Garrett, En el dormitorio de mi hermana, así se llama este libro que recomendamos en el día de hoy. Enseguida te harás las noticias y después volveremos.
Alto del camino y luego más hoy en Madrid.